El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day.
Un saludo a todos los internautas de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional Universidad de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. ¿Pero qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y pues estamos acá muy comprometidos en promover las buenas prácticas de sostenibilidad para que todos estudiantes, ciudadanos de la calle, que a veces dicen, ¿yo cómo tengo relación con la sostenibilidad? Pues aquí se lo vamos a enseñar. Ya vamos para 3 años al aire con el apoyo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, y con el gran apoyo de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio. Y por eso voy a saludar primero a Nelson Duarte, quien hace magia atrás para que este programa lo podamos realizar con personas conectadas de todo el mundo. Y hoy se van a dar cuenta de nuestros invitados, con nuestros invitados, sobre la importancia del gran trabajo que hace Nelson Duarte en cabina. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas, para todos nuestros invitados que ya los veo en la plataforma de Zoom en esta mañana. Bienvenidos a este espacio de Planeta Sostenible a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario.
Nelson, gracias por hacer realidad este programa, por estar desde el nacimiento de este programa, donde contigo estamos llegando a más de 5.000 oyentes, más de 5.000 descargas que quieren aprender de sostenibilidad. También otro invitado clave que hace parte de la mesa es el doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días a todos, a la mesa, a los invitados, pero principalmente a los internautas que están con nosotros. Tenemos hoy, como siempre, buenas sorpresas y buena energía.
Bueno, además, hay que dar un mensaje de agradecimiento al doctor Mauricio López, que nos está escuchando. Él no puede estar hoy conectado, pero gracias por todo su trabajo y por todo su compromiso con la red de Pacto Global Red Colombia para hacer que todas estas ideas sean realidad. Y también un mensaje de agradecimiento a Juan Sebastián Ríos, quien estuvo apoyando y ha estado apoyando siempre nuestro programa y creyó en esta idea desde hace casi 4 años cuando nací. Entonces, siendo así, vamos hoy a hablar de cómo se conecta el mundo de las telecomunicaciones con la sostenibilidad, con la biodiversidad, con estos dos grandiosos invitados. Nelson, podemos ir con nuestra sección Pacto Global por el Planeta.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, doctor Ramiro Santa, yo solamente voy a dar una breve introducción y le voy a pedir a usted que inicie la entrevista con nuestros invitados. Este es un momento clave para la sociedad y para el planeta. Necesitamos una transformación radical de nuestras formas de trabajar, necesitamos operar dentro de los límites planetarios y necesitamos más que nunca unir fuerzas. Debemos acelerar la colaboración entre empresas, instituciones públicas, organizaciones, fundaciones, para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030. Y hoy con nuestros invitados, contigo y con el director de la Fundación Maicuchiga vamos a contar cómo a través de las alianzas logramos el cumplimiento de la Agenda 2030. Doctor Ramiro, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias. Estamos con, para mí, como algo contraintuitivo, yo toda la vida he trabajado en campo, entonces cuando uno habla de hacer acciones, pues obviamente uno hace acciones relacionadas con el tema de las operaciones en campo. Entonces, el trabajo con mujeres en campo, el trabajo con el agua en campo, todo en campo, pero hoy tenemos una cosa que para mí fue muy contraintuitiva, y hablábamos con Angelita antes, decía, bueno, digo, entonces la primera pregunta es, descríbanme a Tigo. Entonces, sería la primera pregunta a hacerla el día de hoy.
Viviana Cano, directora de Sostenibilidad de Tigo, bienvenida y gracias por estar en Planeta Sostenible.
Angelita, gracias a ti por invitarnos, doctor Ramiro, Nelson, John Jairo, qué gusto estar acá con ustedes. Tengo que decirles que Tigo es una compañía colombiana que tiene un super propósito y es conectar cada vez a más colombianos. Sabemos que la tecnología es necesaria, es un transversal, nos ayuda a la productividad, nos ayuda al aprendizaje, nos ayuda a tener acceso a nuevas formas o de conocimiento o de relaciones o de contactos. Entonces, pues estamos en una época de la humanidad en la que ya no es posible pensar en que vamos a vivir sin conectividad y sin tecnología. Entonces estamos enamorados de ese propósito y avanzando cada vez más en llevar conectividad a los colombianos.
Viviana, gracias por estar en Planeta Sostenible. Ahora nos vamos a ir con nuestro invitado, John Jairo Vázquez, director de la Fundación Maicuchiga, para que nos cuente sobre la fundación, porque los oyentes se van a llevar una sorpresa cuando sepan cómo se conectan nuestros dos invitados. Hola, John Jairo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo fuerte y grato de acá desde el Amazonas, ¿sí? Y también un saludo súper fuerte desde mi maná, de los micos, ¿sí? Un saludo fuerte desde Maicuchiga. Pues aquí estamos conectados, ¿sí? Ha sido un gran avance desde hace unos 6 meses más o menos que ha llegado, digamos, Tigo a la comunidad, y ha sido como avanzar casi hacia el futuro, unos grandes años que ha sido, y se ha podido uno conectar desde la fundación, ¿sí? Desde hace... Maicuchiga tiene 18 años y eso no había sucedido antes. Antes pues tocaba estar casi trepado como los micos buscando dónde conseguir. Y hoy ha sido un gran paso de poder tener a esta empresa.
Rogero, muchísimas gracias. Y es que yo les voy a contar un rapidito. Yo estuve en Mocagua hace un tiempo, hace más de 6 meses cuando no tenían internet. Y ellos lo que han hecho con la fundación, que ahorita nos va a contar John Jairo, que pues al recuperar los animales que del tráfico ilegal, pero para poder promover lo que hace su fundación, se subían a una montaña, subían el celular y conectaban y enviaban mensajes contando qué hacía la fundación, que era absolutamente retador. Y hace unas semanas me escribe John Jairo, como a las 9 de la noche, hola Ángela, ¿cómo estás? Y yo, ¿usted qué hace en la montaña hasta ahora en el Amazonas de noche? Y me dice, no Ángela, yo estoy desde mi casa. Y yo, ¿cómo así que estás desde tu casa? Y me dice, no, es que Tigo nos puso una antena. Entonces ya aquí, oyentes, podemos ir viendo qué significa este tema de la conectividad para poder apoyar las comunidades y para poder apoyar la biodiversidad. Entonces yo le voy a ir con Viviana y después le preguntamos un poco más a John Jairo. Viviana, ¿qué es esto de la apuesta de sostenibilidad que está haciendo Tigo en varios temas, además de este especial de conectar las comunidades?
Gracias, Angelita, y es la verdad que es muy lindo escuchar a John Jairo, porque es pues aquí estamos pensando todos los días en cómo hacemos para conectar cada vez a más colombianos, pero cuando tenemos ya una historia real que además está ayudando a un propósito del cuidado de la biodiversidad, entonces como que el propósito se llena de sentido y tienes una inspiración para seguirlo haciendo. Entonces, además de que esa es nuestra apuesta principal por la sostenibilidad, de conectar cada vez a más colombianos, pues sabemos que esta es una tarea que no podemos hacer desconectada del propósito también de cuidar el planeta y de cuidar a las comunidades. Entonces, en nuestro enfoque de sostenibilidad, además de tener iniciativas que nos permiten identificar dónde están esos impactos, entonces, por ejemplo, en materia de residuos, por ejemplo, en consumo de energía, porque las telecomunicaciones, digamos que en las materias primas están más asociadas al consumo de energía. Y parte de los impactos del planeta está en lo que haces con los equipos que ya no estás utilizando tanto para la operación como los equipos que los clientes dejan después de que o ya no necesitan el servicio o se van por alguna razón. Entonces ahí hay grandes proyectos que estamos ejecutando para poder hacer una mitigación de estos impactos que estamos haciendo en materia de residuos. Alcanzamos la recuperación aproximadamente del 90% de los equipos que llevamos a economía circular. ¿Eso qué quiere decir? Que los rehabilitamos y aprovechamos toda la vida útil que tienen estos equipos para que luego pues sirvan nuevamente para prestar el servicio a otros clientes y de esa forma utilizamos todo el ciclo de vida. Pero en términos sociales, pues sabemos que el internet es una super herramienta, pero hay que usarla más allá de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, del TikTok, que nos está consumiendo un montón de tiempo y de horas de sueño, y especialmente una población que son los niños, las niñas y los adolescentes, que tienen mucha habilidad técnica, pero no necesariamente el criterio personal para poder reconocer dónde están los riesgos y las oportunidades. Entonces, nuestro programa de responsabilidad social Contigo Conectados se está enfocando en fortalecer las habilidades digitales de esta población, pero también de los adultos que las acompañan, desde el abuelo, pasando por la mamá, yendo con el profesor, hablando con los papás, para que justamente pues el uso de esta herramienta sea en función de un propósito que les genere bienestar y que les genere proyecto de vida. Entonces, grosso modo, te puedo decir que pues además de muchos otros enfoques, trabajamos en diversidad, equidad e inclusión con poblaciones minoritarias, pues ahí están los grandes proyectos que tenemos desde sostenibilidad.
Muchísimas gracias, porque además estamos enseñándole a la gente que es que el internet o la internet no es el fin, sino que es un medio. Un medio para reducir la brecha de género, un medio hoy como lo tenemos con la Fundación Maicuchiga para ayudar a recuperar ese reto que nos decía en el programa WWF, más del 69% de nuestras especies están en riesgo de estar en vía de extinción. Entonces tenemos todo por hacer. Doctor Ramiro Sanz.
Pues para mí todo lo que estoy oyendo es música para los oídos, porque están hablando de una economía circular. O sea, si uno los pone en el contexto de los ODS, estamos viendo una cosa maravillosa que dice, no, lo que ya dice Viviana, lo que ya no se está utilizando, los clientes que ya migran a otras tecnologías, qué sé yo, y lo están poniendo al servicio de esta causa y de este propósito. Entonces ya tenemos en una esquina, tenemos a Tigo, y en la otra esquina, es la Fundación Maicuchiga. ¿Y qué es la Fundación Maicuchiga? Me pregunto yo.
Bueno, la Fundación Maicuchiga quiere decir en lengua ticuna, quiere decir historia de micos. Esto es un programa de animales accidentados del tráfico ilegal o huérfanos. Lo que pasa es que estamos en tres fronteras acá en la Amazonia, estamos Colombia, Brasil y Perú, y prácticamente el tráfico de fauna es la tercera economía acá internacional. Maicuchiga con la comunidad de Mocagua tienen desarrollando un programa de conservación firmado por 18 años, es decir, desde que se creó Maicuchiga con esa finalidad como lugar, para darle una segunda oportunidad a estos animales para que vuelvan al bosque. Maicuchiga prácticamente se creó con una vieja amiga llamada Sara, ella es la cofundadora de esta fundación, ella es una mujer americana, está retirada ya del proyecto hace 8 años, pero ahí seguimos hablando, por la cual pues llevo dirigiendo, contando esta historia de Maicuchiga ya 8 años. Y el nuevo papá acá de Maicuchiga, de los micos. Pues prácticamente todo se basa, es de un primate del Nuevo Mundo, de Sudamérica, es uno de los primates más grandes, que totalmente su función ecológica y biológica es tan importante para el mundo, para la selva amazónica, porque la función de ello es regeneración de bosque, es decir, son frugívoros. Lo que hace este primate se alimenta de las frutas, traga la semilla, no los tritura, y hay un proceso natural de germinación. Es decir, cada semilla que sale de recto es garantizado un arbolito. Esta especie de primate se mueve alrededor de 80 hectáreas cuadrados, puede sembrar más de 500 semillas por individuo, alrededor entre unas 70 especies de plantas diferentes especies. El problema que hay acá en el Amazonas es que, como son tan bonitos, tan bellos, como osos, y sus crías llegan a ser mascotas, ¿sí? Sus papás se transforman parte de la comida. También es un tema de concientización, porque estos primates son parte del alimento de estas comunidades. Es un tema fuerte eso, porque pues en este caso, pues el sector Mocagua, que la ha logrado ahora. El problema es que si se saca más primates de esta especie, Amazonas está perdiendo sus verdaderos sembradores. Eso hace que pues no va a tener esa regulación constante, ¿no? Entonces, además son primates que llegan a vivir entre los 40 y 35 años. Su edad reproductiva es lenta, empieza más o menos a los 10 años. Entonces, en 10 años puede pasar muchas cosas, ¿no? También la cacería comercial por su carne, porque es un primate, cuando está parado mide casi 90 centímetros, ¿no? Llegan a pesar entre 14, 18, 20 kilos. Entonces, al otro lado del mundo y en el mismo Colombia, hacia el norte, pues esos animales hacen parte de la dieta acá en estas comunidades, pero lo que no saben es el daño ecológico y que estamos perdiendo los verdaderos sembradores. Por otro lado, es el tráfico, donde pues hay organizaciones donde estas crías comienzan a ser vendidas de dueño en dueño, y entonces es una forma de una economía tan cruel para la Amazonía, es decir, para el bosque. Y Mocagua ha demostrado muchas cosas por este programa, por ejemplo en el tema de la pandemia. Pensamos desde la fundación que Mocagua iba a volver a ser pues cazadores, exterminadores como eran antes. Le ha costado tanto mantener este proceso, ellos dijeron en una asamblea que iban a continuar. Entonces fue cuando uno ya comienza a ver este tema de conciencia de que el futuro viene, y que si no planeamos un buen destino para nuestra generación, pues va a ser un poco más cruel y dura para ellos. Y entonces aquí juega un poco el tema del tema atmosférico. El tema del calentamiento global es otro factor que está afectando a estos primates, porque estos primates dependen de la fenología de las plantas. Como son frugívoros, este calentamiento está variando más seguidos sus dietas. Es decir, cuando debe haber frutas, no hay, ¿sí? Entonces, como tenemos dos épocas acá, verano e invierno, ahorita estamos entrando en invierno, entonces cada año es un poco complejo. Y esta comunidad, como Aikuchiga, le está liderando este programa hace 18 años, están vinculados acá las personas, los cazadores se volvieron guardianes de la selva, de los animales, están vinculados las mujeres, los niños, toda la comunidad. También desarrollamos como una segunda acción para minimizar los impactos, un programa de conservación bajo unos términos de ecoturismo. Un ecoturismo donde está hecho para un turismo para familia, amigos, compañeros, a baja escala. Y en este espacio compartimos la experiencia, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos cuidando nuestro territorio. Y bueno, ahí estamos haciendo con la intención de que estos animales puedan volver nuevamente a su hábitat, ¿no? Pero digamos, nuestro trabajo aquí en esta comunidad de Mocagua, en el Amazonas, es como una cosita, como una punta de una alfilera, lo que es todo el Amazonas, ¿no? Entonces, es un gran trabajo que pues yo entré apoyar este proyecto 2-3 meses y prácticamente llevo 20 años desde antes que sea fundación, 2 años, y ahora pues 18 años, un total de 20 años con este trabajo, y me quedé acá.
John Jairo, gracias, de verdad que es maravilloso, gracias por ser un embajador y un papá también para estos micos que están salvando, muchos de ellos bebés. Y te quiero presentar, Mónica Colin, hace parte de nuestra mesa de trabajo de Planeta Sostenible y también tiene una pregunta. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias Ángela. Buenos días a todos los que nos escuchan, por supuesto a Nelson, que siempre nos apoya tanto, al doctor Ramiro, y a nuestros invitados, a John Jairo y a Viviana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, un gusto regresar a esta que yo siento mi casa, Ángela. Tenía ya como 3 semanas que no me había podido conectar y para mí es un gusto estar otra vez en este espacio para hablar de sostenibilidad. Y justamente aprovechando el espacio que nos da Viviana y hablando también como la responsable de sostenibilidad de una empresa, de una organización, yo quisiera que le dijera a otras organizaciones si hay una rentabilidad de generar estas estrategias de sostenibilidad para Tigo. ¿Dónde ven esa rentabilidad? ¿Por qué es esta apuesta que debemos hacer las empresas hacia la sostenibilidad?
Pues gracias por la pregunta, que además es muy pertinente cuando estamos en contextos corporativos, y es cómo convencemos a los tomadores de decisiones, a los que nos asignan presupuesto para estos temas, ¿sí? Y digamos que la primera razón por la que trabajamos en esto es porque es ético. Es éticamente correcto entender en dónde están nuestros impactos y qué es lo que tenemos que potencializar y resolver, pues porque estamos en una sociedad que nos permite, es un intercambio permanente, entonces es la primera razón. Pero también tenemos que avanzar en cómo le ayudamos al negocio, y ahí nosotros desde sostenibilidad, de la dirección de sostenibilidad, le ayudamos a la compañía a entender el beneficio en varios frentes. Por ejemplo, para los empleados, entonces cómo a través de los voluntariados que tenemos, sociales, ambientales, en el que nuestros colaboradores pueden ir a las comunidades, entregar su conocimiento, ayudarles a resolver dudas en el manejo de internet, en cómo apropiar mejor, cómo diferenciar un riesgo de una oportunidad. Entonces, cuando hacemos nuestra medición de orgullo de empresa, de sentido de pertenencia, vemos que los indicadores se nos movieron casi 20 puntos cuando implementamos nuestro programa de voluntariado. Entonces, esto hace que nuestro talento se quiera quedar, que se sienta que están trabajando en una empresa con propósito, y sabemos lo que significa la rotación de personal, la fuga de talento. Entonces, ahí hay un mecanismo de retorno para la organización. Ese lo vemos en un frente. Hay otro frente que está relacionado con el posicionamiento de la compañía, que está relacionado con la reputación, y es cómo nuestros grupos de interés perciben el trabajo que estamos haciendo de llevar conectividad a los colombianos, pero hacerlo de forma ética, trabajando por los derechos humanos, respetando el medio ambiente, contribuyendo a las comunidades. Entonces nuestros grupos de interés fortalecen confianza, que quieren trabajar con nosotros, y hay unas mediciones que utilizamos a través de unos índices de reputación que existen en Colombia, pero también de cómo fortalecemos el relacionamiento. Y el último punto tiene que ver con el negocio, y es cómo aprovechamos, por ejemplo, para atraer inversionistas cuando necesitamos poner capital. Entonces, tenemos que ir a conversar con casas de inversionistas, con fondos de pensiones, con bancos que nos hagan un crédito, y hemos encontrado que en los inversionistas y en los bancos también hay un interés por poner capitales en empresas que demostrablemente tengan gestión en esto. Entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, una garantía bancaria con el Banco Interamericano de Desarrollo que está soportada en criterios de sostenibilidad. Tenemos un crédito bancario con Bancolombia que tiene beneficios en los intereses si logramos desempeño sostenible en 2 indicadores que estamos trabajando con ellos: cambio climático y uso responsable y creativo de Internet. Entonces, ahí estamos viendo retorno tangible para la organización porque son recursos de capital que necesitamos para poder operar y que los estamos logrando gracias al desempeño que tenemos en temas de sostenibilidad. Entonces, creo que cada vez esto es más exigente, necesitamos entender esos modelos de negocio que en el primer principio es ético, es responsabilidad, pero también cómo le generamos beneficio a la organización. Por ejemplo, para el caso de llevar antenas a territorios de comunidades indígenas o comunidades étnicas, pues que hagamos las consultas previas, que tengamos las conversaciones con la comunidad, que entendamos los impactos. Ahí estamos respetando los derechos de las comunidades, y no hacerlo implicaría que no tengamos esa licencia social. Entonces el proyecto no va a tener éxito, no va a tener viabilidad. Entonces hay una relación directa entre el trabajo que hacemos en sostenibilidad y el negocio.
Doctor Ramiro.
Pues ver, digamos, la evolución que ha tenido el tema de sostenibilidad, pues se hace patente con lo que nos están contando hoy aquí Viviana, con un fundamento, y como ella lo dijo desde un principio, con un propósito superior a pensar en que todo es plata, y que más bien haciendo las cosas bien se atrae talento, se atrae recurso, se mejora o se establece una reputación. Y obviamente en el tema financiero, pues ella nos contó cómo fluyen las cosas. Pero uno, la pregunta entonces es, bueno, ya tenemos por este lado a Tivo, y por el otro lado tenemos a la Fundación Maicuchiga, ¿y cómo se mantiene? O sea, ¿cómo son las finanzas? ¿De dónde se consiguen los recursos? Esa sería la pregunta entonces que yo me hago para John.
John.
Sí, bien claro la pregunta. Pues es una pregunta bien compleja. Cuando creamos Maicuchiga con esta señora Sarita, una gran mujer, una bióloga, lo creamos para hacer ciencia, para investigar, para conocer un poco todo este ecosistema y la importancia que representa esto para el mundo. En el transcurso de este proceso nos dimos cuenta, oiga, la financiación es importante. Entonces nos dimos cuenta que para hacer ciencia, lo que decía Viviana, un tema de concertación es muy importante, porque eso aprendimos en este camino. Nos dimos cuenta que hacer investigación en plena Amazonas, están estas comunidades indígenas y hay que hacer concertaciones con ellos, consultas previas, y llegamos a estas, especialmente a Moncagua, donde nos encontramos con un gran desafío. Pero en el tema de sostenibilidad financiera necesitamos urgente una solución, y al lado de Moncagua hay un parque nacional que se llama Macayaco, ¿sí? Macayaco en ese tiempo tenía un centro turístico, ¿sí? Un centro de visitantes o turístico, donde los turistas pues llegaban a desarrollar todas sus actividades compartiendo con las comunidades, y Maicuchiga estaba sentado un poco mucho más adentro por una quebrada mata. Tenían una actividad y comenzaron a conocer a los micos ahí que estaban libres. La gente comenzó a preguntar qué hacían y la gente comenzó a interesar el tema y comenzó a aportar. ¿Sí? Queremos aportar para la leche, para la comida, para los bananos. Y nos dimos cuenta con Sara que ahí estaba por lo menos apareciendo una solución. Pero en el tema turístico había mucho desafío porque, primero, que no queríamos que sea un lugar turístico masivo, sino queríamos cómo hacer esto para que sea más consolidado con la comunidad, para responder, no decir no al ir con unas propuestas claras, no al, digamos, todo el tráfico, a la cacería masiva, comercial, sino mira que hay una solución. Entonces comenzamos a hablar sobre un ecoturismo comunitario, ¿sí? Pero bajo unos parámetros de conservación, donde estos mismos cazadores colocaron sus reglas. Yo voy a cambiar porque pues tengo una generación, pero también es muy importante mi territorio, pero también están dando una solución para dónde sacar pues la alimentación. Entonces eso así a grosso modo tomó sus años, porque tampoco pues se cambió eso de la noche a la mañana, porque además Moncagua es una comunidad muy compleja de 5 grupos étnicos: Ticuna, Cocama, Yagua, Huitoto y Ocaina, donde dos etnias más de que están en Moquegua les gusta la carne asada. Entonces eso de cambiar de un momento a otro, eso no fue nada fácil, porque sentarse a dialogar, entender, hasta que por fin por hoy, hoy por hoy, en estos 18 años, estas personas se escuchan, y es un orgullo de uno escucharlos que lo representan, ¿no? No es solo John Jairo ahora que tiene que hablar aquí y allá, sino es la voz de ellos que están también respondiendo y han entendido que si todos nos unimos a la conservación, a la sostenibilidad de esta Amazonas, de este mundo, va a ser un poco complicado, porque todos debemos estar como orientados hacia una conectividad, y aquí es donde pues entra Tigo a hacer esa conexión de solucionar muchos desafíos para desde la fundación y a la comunidad. El caso es que hay un programa ecoturístico comunitario donde el viajero va a conocer cómo ha sido el proceso de estos animales y cómo impacta positivamente la comunidad, donde están involucradas pues varios géneros, ¿no? La mujer, los jóvenes, las niñas y la gente adulta.
Gracias, sí. Yo, Mónica Colli.
Bueno, yo tengo otra pregunta para Viviana. Me encanta escuchar todo lo que John dice, porque es como revivir todo tu viaje, Ángela. Entonces es hermoso escucharlo de la voz de ellos, de cómo lo han vivido y cómo ha sido este proceso. Pero también, justamente, y hablando de estos intereses mutuos, desde los compromisos de sostenibilidad que tenemos desde el Pacto Global, desde la Mesa de Diversidad e Inclusión, que desde el Pacto tú lideras, Ángela, yo he visto, Viviana, que desde Tigo ustedes tienen una apuesta por la diversidad y la inclusión muy grande, no solamente por el tema de empoderamiento de la mujer, que sin duda veo que siempre está presente. ¿Por qué esta apuesta y cómo es que ustedes están construyendo esta estrategia de diversidad, inclusión y de empoderamiento femenino?
Moni, ese es otro de los temas que nos apasiona y nos encarreta. Lo primero, decirles que la estrategia de diversidad y de inclusión la lidera la Dirección de Sostenibilidad. Y eso tiene una racional estratégico detrás, y es que diversidad, equidad e inclusión hay que verla en perspectiva de grupos de interés, no solamente colaboradores, que por supuesto es un grupo de interés muy importante para que tengamos nuestro talento diverso, pero también hay que pensar la diversidad de cara a las comunidades, de cara a los proveedores, y cómo hacemos para que entonces a través de los proveedores también empujemos hacia la inclusión. Entonces por eso lo estamos haciendo desde sostenibilidad, porque ayudamos a tener esa perspectiva de grupos de interés. Estamos aprendiendo. Llevamos 3 años recorriendo este camino de la diversidad, la equidad y la inclusión, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que no podemos partir lo que significa diversidad solamente en las necesidades de género, que son importantes, que necesitamos trabajar, que hay mucho estudio alrededor de cómo cerrar las brechas asociadas a género. Sabemos que en Colombia el cierre de la brecha de género en materia de pobreza representaría 11 generaciones si no hacemos la tarea, pero no es la única diversidad en la que nos necesitamos concentrar. Entonces por esto es que también estamos trabajando en generaciones. Entonces es la primera vez en la historia de la humanidad que en entornos corporativos tenemos las 4 generaciones juntas. Estamos conviviendo con distintos enfoques, perspectivas de vida, entonces queremos entender esto, estamos intercambiando conocimiento entre las generaciones, un poco rompiendo los sesgos de que la gente que está cercana a la edad de retiro entonces está cansada, ya no quiere hacer nada. Nos hemos dado cuenta que no es así, que hay todo un potencial de innovación, un potencial de crecimiento, un potencial de convivencia en el que rescatamos lo mejor de las personas. Estamos trabajando en etnias. Este es un tema nuevo en al que le apostamos en este 2022. Bueno, entendamos la diversidad intercultural, la multiculturalidad, y cómo hacemos para generar esas interacciones, que creemos que el reto es no solamente de conviva, estemos juntos en el mismo espacio, sino interactuemos e integremos, y ahí es donde el reto es mucho mayor, porque cuando lo pensamos, bueno, nos integramos internamente, pero ¿qué pasa de cara a los clientes? ¿Será que para las comunidades indígenas tenemos que pensar una atención al cliente que esté basada en su cosmovisión, que esté pensando en sus necesidades? Entonces, por eso es que hacemos diversidad, y ahí, bueno, hay otras que estamos trabajando, discapacidad, sexualidad y también identidad de género y orientación sexual. Razones para esto. La primera es porque estamos en un momento en el que no podemos pensar estandarizadamente. Tenemos que darnos la oportunidad de romper los paradigmas, de ampliar la perspectiva, y la única forma de hacerlo es a través de la diversidad, porque hay riqueza, hay talentos, hay diferentes perspectivas de la vida, y esto nos permite hacer una lectura más aproximada al mercado, que pues también lo hacemos porque como nuestra compañía tiene una mejor lectura del mercado, pues cuando nuestros colaboradores también son diversos. Primera razón. Segunda es porque podemos aprovechar mejor el talento y lo que tenemos desde la diversidad, y porque es éticamente, y es otro de los temas en los que no necesita una discusión distinta, porque éticamente es necesario que trabajemos en la inclusión. Entonces sí es una apuesta muy decidida que tenemos, trabajamos participativamente, entonces no está aquí Viviana sola pensándose qué vamos a hacer con las diversidades, tenemos mesas consultivas para cada uno de los temas, y esos son colaboradores que voluntariamente participan en estos espacios para que pensemos, vení, ¿qué hacemos con los clientes desde la perspectiva de adultos mayores, por ejemplo? ¿Qué hacemos con las comunidades desde la perspectiva de equidad de género? Entonces son 60 personas que estamos articulando el trabajo para que creemos iniciativas de cara a cliente, de cara a proveedores, de cara a comunidad y empleados, con todos estos temas de inclusión. Entonces, bueno, aquí me podría quedar hablando de esto porque nos encanta el liderazgo inclusivo, revisar nuestros sesgos, y es un tema al que uno todos los días aprende un montón y sabe también que se equivoca mucho, pero bueno, hace parte del ejercicio en materia de diversidad.
Gracias, Viviana, y además es que nos encanta y nos sirve para proyectar esta pasión a muchos más ciudadanos que necesitamos traer a este mundo de la sostenibilidad. ¿Y cómo los ciudadanos pueden sumar a la sostenibilidad? Reciclemos, cuidemos los animales. Cuando salgamos de viaje, no pidamos una tortuga en el plato, no pidamos comer a un animal silvestre, o sea, aprendamos a ser los líderes de enseñar a las comunidades cómo pueden tener oportunidades de negocio sin impactar a la biodiversidad. Doctor Ramiro Santa.
Bueno, yo tengo dos, un pensamiento y una pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a la fundación? O sea, hemos oído aquí hay miles de personas que están escuchando y si están tan entusiasmados como nosotros, es cómo poder ayudar desde la orilla de uno.
John.
Pues podemos ayudar a la fundación, y como tiene un programa de ecoturismo, pueden venir a visitar a esta hermosa comunidad de multiétnica, a conocer este programa, ¿sí? Esa es una forma de venir a aportarle a la conservación, a una comunidad que lo tiene bien claro, a estos animales, a su forma de que ellos puedan seguir, digamos, persistiendo y que regresen al bosque. También puede hacer con algunos apoyos, no solo si no puede venir, puede hacer un apoyo, por ejemplo, lo que ellos puedan comer, para los bananos, para las avenas, las vitaminas, cosas muy claras que ellos necesitan para ayudar esas defensas que han perdido, y eso hace un complementario, ¿no? También puede venir a prestar un servicio de voluntariado, donde puede venir gente especializada o gente que tiene esa pasión, ese amor de estar ahí físicamente, de aportar, digamos, con su conocimiento, ¿no? Eso sería una de las cosas que podríamos aportarle, tanto económicamente, aportando con insumos o viniendo a un programa de voluntariado, ¿sí?
Uh-huh. Otro tema, John.
Sí, ¿qué me contaste? Pero también sería otro. Ajá.
Las
sería otro tema también de poder. Exacto. Maikuchiga, hace poco que estamos también ajustando para el 2030. Queremos que Maikuchiga sea un potencial en ciencia, realmente en lo que está enfocado, para hacer algunos convenios con las universidades, con las ONGs, ¿sí? Porque tenemos un lugar, ¿sí? A unos 18 kilómetros también de donde queremos realmente potencializar Maicuchiga en un destino donde los estudiantes puedan venir a hacer sus prácticas, puedan venir a hacer sus tesis, un destino libre pues de fuerzas ilegales, sino se va a encontrar con una comunidad fuerte en este tema de conservación, ¿sí? Entonces, estas organizaciones o instituciones académicas lo que hace es fortalecer, ¿sí? Financieramente podría también generarle otros ingresos a la fundación y viceversa, ¿no? También es generar oportunidades para estos jóvenes para que también conozca ese ámbito de la ciencia y de que puedan compartir también. Vienen los muchachos de las ciudades, de las universidades, y nosotros enviar los nuestros, ¿no? Sí, Ángela, ¿qué iba a decir?
Eso, que también me habías contado cuando yo estuve visitándolos en Mocagua, esa gran oportunidad que hay para que la Fundación Maicuchiga pueda hacer un espacio de laboratorio para los biólogos, para los científicos, para el, por ejemplo, análisis de data, para todos estos que estamos haciendo la medición en temas de cambio climático, de impacto en biodiversidad. Maicuchiga es un escenario donde ustedes pueden hacer las investigaciones, las universidades. Entonces pueden contactarse con John Jairo, lo pueden buscar en redes sociales con Fundación Maicuchiga, y es un escenario más en donde se genera un trabajo de equipo para sumar a este tema de la Agenda 2030. Pero algo maravilloso que quiero seguir resaltando es lo que hizo Tigo. O sea, cuando yo ese mismo día, John, que tú me contaste que me estabas escribiendo desde tu casa, o sea, que no estabas en la montaña, le escribí a Viviana a esa hora. Yo, Viviana, perdón lo tarde, pero mira lo que ustedes están haciendo. Viviana, ¿qué más se viene? O sea, ¿qué otro trabajo están liderando que de verdad estén teniendo impactos similares a estos?
Bueno, la verdad es que ahí tenemos una tarea de llegar a 1,636 comunidades, así como la de John. Es una tarea en comunidades rurales de la Colombia Profunda que no tienen conectividad de otro operador. Entonces ahí estamos haciendo esta tarea para el Ministerio de Telecomunicaciones a propósito pues de una adquisición de espectro que hicimos para poder seguir operando en diferentes tecnologías, pues es muy, muy específico del sector. Pero es una tarea que estamos haciendo con mucho compromiso, que ya vamos por la mitad de la instalación de estas antenas con todos los criterios sociales, ambientales, consultas previas. El 70% tienen energía limpia, paneles solares, que entonces también cada vez vamos integrando todos estos criterios de sostenibilidad a la infraestructura. Creo que hay una ganancia muy importante, pues primero por lo amigable que es con las zonas, porque son totalmente rurales y podemos incluso decir que hasta en la selva, un caso de estos es John Jairo. Pero tenemos claro que la tarea nuestra es llevar la infraestructura, pero el propósito lo ponen las comunidades, el propósito lo ponen fundaciones como la de John Jairo, en la que la tecnología está al servicio del cuidado de esta especie, que además me parece muy lindo entender el impacto y el beneficio que generan el ecosistema, y por eso todos ahí tenemos que trabajar. La tecnología llega como un medio, el propósito y la inspiración está del lado de ustedes, entonces cuenten con nosotros, con estas antenas que estamos llevando a lo largo y ancho del país, para que justamente podamos ayudar a que los temas, impactos, gestiones, trabajo que ustedes están haciendo a todo nivel, pues se pueda potencializar. Entonces, ya que John Jairo tiene conectividad, pues chévere poder conocer cómo hacemos para la visita del ecoturismo, cuadrar, organizar agendas. Entonces creo que eso te va a ayudar muchísimo, John, y podemos conversar para que llevemos el programa de responsabilidad social a las comunidades con las que tú estás trabajando en uso del internet, en uso de los dispositivos. Tenemos trabajo con mujeres, entonces bueno, creo que hay cosas chéveres que podemos seguir haciendo.
Hay mucho que hacer, Viviana. Por ejemplo, para llegar a Mocagua tienes que, desde Leticia, tienes que alquilar una lancha que, dependiendo del clima o de la temporada, pueden ser 2 horas, 4 horas, 6 horas de viaje. Hay muchas mujeres en la comunidad que tienen que ir hasta Leticia a estudiar. Entonces, imagínate lo que podemos hacer desde Tigo con temas de educación virtual para fortalecer las competencias de esta comunidad. Y tenemos que organizar Viviana, ir juntas a Bocagua,
sí,
porque de verdad es increíble.
No, y ahí es cuando, una cosita chiquita, y es que desde los objetivos de desarrollo sostenible que nos dicen, hagamos alianzas, entonces, ok, yo llevo la antena, ¿cómo hacemos para que el SENA llegue también con educación virtual o otra entidad? Entonces creo que hay que propiciar estas conversaciones. Así que cuente con nosotros.
Además que es una comunidad absolutamente sabia, es maravilloso, los invito a que lo conozcan. Doctor Ramiro Santa, y vamos a ir ya como cerrando, nos quedan unos 7 minutos de programa, vamos doctor Santa, Mónica, y sacamos con...
Bueno, yo soy, entre los roles que tengo, yo soy el presidente del Consejo Superior de Uniminuto Orinoquía, y el tema de comunicación es un tema fundamental. O sea, solo cuando uno está metido en esa zona se da uno cuenta el gran valor. Yo estaba aquí, dicen, ¿cómo sería el título de la obra? Y a mí me parece que lo que ustedes están logrando juntos es la sostenibilidad de la conexión, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece que son dos temas muy, muy, muy importantes para el desarrollo. Y quiero concluir diciendo una cosa, oyéndolos a todos acá, y es que básicamente frente al cambio climático que ahorita estamos y que estamos viviendo, nosotros no necesitamos importar los modelos para aportar a ese gran cambio climático. Entonces, creo que lo que se ha medido es que el tema de deforestación y de acabar con bosques y particularmente del Amazonas es el tema grande de Colombia. Y hoy nos han planteado dos ejemplos maravillosos, uno en territorio y otro en la conexión. Yo aquí estaba haciendo el listado de los ODS que estamos viendo y uno dice, bueno, pues... De bulto, uno dice, pues estamos ayudando al ambiente y principalmente a la vida de los ecosistemas, a la acción por el clima, que son digamos, los que uno inmediatamente coge. Pero mire y verá lo que yo he oído. Yo he oído paz, justicia, instituciones sólidas. O sea, nos han invitado las personas que hoy participaron, Viviana y John, diciendo, vengan acá, vengan las instituciones, vengan las universidades, vengan acá. Nos hablaron de alianzas, que es el 17, que me parece una belleza. Si nosotros pudiéramos cuidar el Amazonas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener salud y bienestar, pero todo el mundo, ¿sí? Entonces vamos a tener industria con innovación. ¿Por qué? Porque lo que saben los habitantes allá, los indígenas, más lo que sabe John, más lo que va a salir de la ciencia, seguramente allá habrán industrias maravillosas, temas medicinales, temas cosméticos, como lo hemos visto en el Brasil. Entonces, yo la verdad quería hacer esa conclusión porque esto está atado totalmente a los ODS, ¿sí? Esto es fin de la pobreza, esto es salud y bienestar, esto es innovación, industria, esto es vida de ecosistemas. Entonces yo me siento muy, muy, muy contento por los invitados y vemos que una empresa nos da ejemplo y más aún la sabiduría de la gente del territorio. Muchas gracias también a John.
Doctor Ramiro, muchas gracias a usted, porque yo le dije antes del programa, tiene que estar hoy en la mesa de trabajo, porque usted con sus inputs, con sus conocimientos, también vamos conectando estas historias. Y logramos llegar a estos ciudadanos para que abran su mente y también su corazón para decir, yo ya quiero ser protagonista de la sostenibilidad. Yo cuando sea un turista, no voy a tirar el papel en la calle, no voy a pedir que me den una tortuga en el plato, voy a ser un turista responsable, porque esta es la apuesta de este programa. Y vamos conectando de cuál es esa gran labor que están haciendo las empresas, como digo, para sumar a esos objetivos de la Agenda 2030. Mónica.
Hola, Angelita. Yo no sé si me están escuchando bien o soy yo la que me está congelando. Ok, perfecto. No, pues mira, de verdad a mí me encanta lo que John está haciendo y me sumo a lo que dicen los dos. Creo que hay mucho por apoyarlos. Ya ahorita ya estoy pensando justamente en cómo vincularlos con la Universidad del Rosario, curiosamente, donde hay un grupo muy importante de investigación en biología, que sin duda yo creo que muchos de sus alumnos estarían encantados de estar en esos espacios aprendiendo de mutuamente de lo que John y la comunidad están haciendo. Pero también yo me pregunto, ¿cómo más podemos escalar estos procesos? Por ejemplo, pensando en financiamientos de largo alcance, ¿no? ¿Cómo podemos estar generando tal vez bonos verdes con todo esto que están haciendo desde la fundación, que están ellos pues preservando unos espacios maravillosos que a lo mejor hay otras fuentes de recursos para seguir siendo sostenibles estos proyectos? Entonces yo creo que vale la pena que se den estos espacios a través de los programas como Planeta Sostenible para que más personas nos escuchen y tengan ideas y contacten a John y digan, oye, sí, yo creo que eso de los bonos verdes es un buen tema, yo quiero ayudar a la organización a empezar a estructurarlos. Y obviamente pues la conectividad es clave. Yo sí creo que si hay un factor que nos va a ayudar a hacer sociedades más equitativas, es la tecnología. La tecnología es un factor de inclusión maravilloso. Yo estoy pensando en ese otro gran proyecto que tenemos conjuntamente, Ángela, en nuestras Mujeres Maravillosas de Cabo, donde ellas pudieran tener, además me encantó, con estas energías verdes, con paneles solares, el internet, de tal manera que pudieran estar promocionando de manera constante y continua sus espacios de hostelería, de hospedaje, que son unos espacios medioambientales muy hermosos, con unos pastos marinos que también estamos estructurando el primer bono azul allá con este hábitat de las tortugas verde y de carey, que también queremos preservar, y con esta comunidad que tiene 15 años igual que yo, luchando por preservar un espacio que medioambientalmente es muy valioso, porque además es una reserva, igual que en el caso de la Amazonia, es la Guajira, es un desierto, sí, pero estos espacios también tienen unos temas de preservación ambiental muy valiosos. Y adicionalmente apoyar el tema de cómo estas personas quieren empezar a trabajar el tema del ecoturismo también, quieren ser también un destino verde en Colombia, que promueva el hecho de que conozcan su cultura, pero también que los turistas, como tú dices, Ángela, ese siempre ha sido el sueño de ellos, cuando van a sus territorios, los ayuden a cuidar sus territorios, no vayan a generar más daño. Igual que pasa con John, ellos no quieren llevar muchos más turistas, saben que eso dañaría su territorio porque no tienen la capacidad ni el agua, ni otras fuentes de cómo manejar los residuos. ¿Qué quieren? Al turista adecuado, al turista que le sume. Y yo creo que ahorita que tú estabas hablando me quedé con un mensaje, yo creo que hacia todos nosotros, pero también a los que tenemos hijos, es ¿por qué no empezar a pensar en hacer turismo sostenible, sustentable, donde les enseñemos a tener conciencia en nuestros hijos, pero apoyemos este tipo de causas? Con nuestro conocimiento o, como decía John, con nuestras manos. Pero ayudemos, conozcamos estos territorios, conozcamos de todos sus conocimientos ancestrales y apoyémoslos también en el sentido de poder estar allá presentes y conocer, pues sí, bonito conocer los espacios tradicionales, Cancún, Cartagena, pero ¿por qué no nos damos esta oportunidad de conocer los espacios y los territorios profundos de Colombia, pero que sin duda son donde más podremos crecer como personas?
Mónica, muchas gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos, 1 minuto para Vivi y 1 minuto para John. Viviana, conclusiones y un mensaje a nuestros oyentes.
Todos podemos hacer algo por la sostenibilidad. Yo pues me siento feliz de poder aportar desde una empresa que está comprometida con el tema, pero la sostenibilidad es una tarea de todos. Y me gusta mucho lo que dice Mónica, porque además de que podemos incorporar buenas prácticas en nuestra vida propia, nuestra vida personal con nuestros hijos, también es que se trata de que encontremos esos canales entre la ciencia, las universidades, el Estado, las empresas. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en más conversaciones conjuntas, en no hacer cosas solitos. Creo que cada uno tiene unas capacidades que podemos poner al servicio sin necesidad de tenernos que ir a inventar cosas extraordinarias o difíciles, porque con lo que ya existe podemos potenciar muchas cosas. Entonces mi invitación es, todos podemos trabajar por la sostenibilidad y hagámoslo juntos.
John Jairo, un mensaje de 1 minuto y le pido al doctor Ramiro que cierre.
Bueno, yo no vine solo, yo vine con toda la energía de mi manada, de mi comunidad del Amazonas acá. Solo quería decir que unámonos todos porque el último lo que podríamos perder como humanos es la selva. Creo que la humanidad estaría perdida. Entonces invito a que todos nos unamos a proteger esta Amazonas, a proteger la fauna y a proteger las comunidades, sus usos y costumbres. Un abrazo fuerte desde Amazonas para toda Colombia que haya escuchado este mensaje. Gracias.
Doctor Ramiro.
Mi cierre es, si digo, lo que genera son buenas comunicaciones. Y Maicuchiga cuidando esta riqueza ambiental genera bosques. Entonces, la alianza es perfecta. Es una generación de comunicaciones para salvar el Amazonas y salvar esos animales. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, John, con toda mi admiración.
Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Nelson Duarte, por hacer magia. Y pues nos escuchamos en el próximo programa.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, I've got a life.
mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.